Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, 12 y 20 minutos. Aquí estamos porque nos encanta estar contigo, ¿verdad, Nazaré García?
Nos encanta, Lale, Lale Ortiz.
¿Verdad, Julio Sánchez?
Pues claro que sí, todos los días hasta las 12 y 20, sí. En COPE Badajoz, Herrera en COPE, que estamos deseando que nos den el testigo. Y yo estoy deseando poner una canción que yo sé que a Lale Ortiz le va a gustar mucho. Bueno, la canción seguro que sí, el intérprete desde luego que lo puedo certificar que te encanta, más de una vez lo has pedido.
A ver.
¿Te doy la sorpresa?
Venga.
Venga.
Deseando.
As good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time.
Qué bonito.
Me encanta.
Seguro que a medio Badajoz le gusta y a la otra mitad también.
Claro, y a mí también.
Hombre,
a
Lale
le gusta, pero a mí también, Julia.
Y a nuestro invitado yo seguro, creo que también, porque está sonriendo. Sí. Eso es buena señal.
Oye, la buena música.
A que sí.
Gusta todo.
A que sí. Esta pues canción sí. Es una maravilla, ¿verdad? Y este intérprete de Elvis Presley, ¿a quién no le gusta?
Desde luego que sí.
Bueno, digo yo que la música también sirve para relajar un poco, ¿no?
Sí.
Yo creo que a lo mejor en terapias psicológicas. Esta canción, por ejemplo, podría ayudar, digo yo, ¿eh? A mí, yo si fuera el psicólogo y me pusiera esta musiquita de fondo, me ayudaría a relajarme más.
Sí, además es verdad, porque tiene ese...
¿Verdad? Esa...
Sí.
Todo lo que no hay ninguna fórmula, y cosas que le funcionan a una gente, otra que no le funciona,
claro.
Y tal, pero la música, como decía, avanza
es
la fiera.
Es universal.
Avanza la fiera y es universal, y es un... la buena música es relajante y es un buen ansiolítico.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso, no con música, yo no sé qué técnica utilizarán los psicólogos, pero para dejar de fumar, ¿verdad? Tenemos que ir, no sé si el psicólogo o no, pero desde luego que nos va a ayudar mucho. Bueno, hace un par de semanas hablábamos con Pilar Morcillo, secretaria técnica de drogodependencia del SES, de la financiación de la deshabituación tabáquica. Pues hoy vamos a hablar con un especialista que es Aquilino Cuenda. Aquilino, muy buenas tardes. Ahora ya formalmente...
Sí. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Aquilino.
Bueno, él pertenece al equipo de conductas adictivas ECA de Valdepasillas, Área de Salud de Badajoz.
Sí, así es.
¿Y nos ayuda a dejar de fumar, Aquilino?
Bueno, nosotros llevamos haciendo eso más de 20 años, 20 y muchos, desde que empezaron los primeros tratamientos y las primeras prohibiciones de fumar en lugares públicos y todo eso, pues que como sabéis, antes pues se fumaba desde los hospitales hasta los centros administrativos,
sí.
En cualquier sitio, y poco a poco...
Bueno,
pues,
fíjate, ¿cómo hemos cambiado que ahora si olemos a tabaco en un centro de salud... Nos escandalizamos, ¿cómo es posible, no?
Desde
¿se puede oler a tabaco aquí?
En un centro de salud, sí. O en Hacienda, es decir, ya no es
sí,
un
claro,
tema
claro,
de,
en cualquier
en un
sitio,
centro
en
público,
cualquier
o en,
sitio.
O en los autobuses, lo, es decir,
es verdad.
En los bares. En los bares.
En los bares, ¿verdad?
Sí, ahora uno le extraña pues cuando sale a esos habitáculos que se han hecho delante de los bares para fumar.
Con las estufitas y lo,
exactamente.
Eso. Es verdad.
Y el
verdad.
Olor que cuando dejas de fumar o cuando no estás oliendo ese pestazo, vamos a llamarlo así, que echa el tabaco dentro de los bares, pues sale fuera y lo notas, claro.
Es cierto. Y es que yo creo que tiene que es muy, vamos, que yo de hecho puedo dar fe de que lo más importante para dejar de fumar, aparte de que bueno que haya pues eso, fármacos y cosas para, pero la ayuda psicológica, o sea, yo creo que te tienes que que es cierto que tienes que mentalizar para dejar ese y quizás más de dejar lo que es el cigarro físicamente en la mano, es más ¿qué hago yo ese momento en el que yo me fumaba el cigarro después de comer, después del café, o sea, el hábito. Yo creo pues, que es lo más importante, ¿no, Aquilino? Yo creo
claro que sí.
Sí, a ver, las fórmulas mágicas y exactas no existen. Aquí no hay ninguna fórmula que diga, pues con esto se deja de fumar, ni con las pastillas, ni con la ayuda psicológica, ni con nada. Sí se parte de la premisa de que hay algo externo a nosotros que nos va a dejar de fumar y que nosotros no tenemos que hacer nada. La pastilla mágica que te la entras en la boca y te solucionan los problemas, no existe. El psicólogo mágico que te echa el bendito y el dedo y tal y no tienes que hacer nada, tampoco existe.
Que te lleves el vasito ese de agua mágico que dicen por ahí.
Entonces, lo primero que existe, como muy bien has dicho, es que la propia persona sepa que va a buscar ayuda, que va a encontrar ayuda, que hay ayuda, que se le puede ayudar, y vuelvo a repetir la palabra ayudar, pero que es la persona la que va a tener que hacer las cosas, nadie lo va a hacer por ella.
Tienes que mentalizarte.
Exactamente, primero concienciarte de que tienes un problema, tú y cualquier persona que esté fumando, porque es nocivo, bastante nocivo para la salud, y te tienes que concienciar de que tienes ese problema, de que quieres dejar de tenerlo, uh-huh. De que tienes que estar asintónica un poco con el tabaco y decir, uh-huh. bueno, voy a tomar una decisión de dejar de fumar y estar motivada.
Bueno, ese es el paso claro, uno, sí. ¿Vale? Uh-huh. Sí. El querer, el mentalizarte, que lo vas, porque que lo diga el vecino, tu madre, tu padre, no, tú. Segundo paso.
Segundo paso, como digo, un poco entrando en el tema de la motivación, es muy importante que conozcas que es nocivo, que tiene muchos problemas de salud, que tiene problemas económicos, que tiene un problema de modelo social para tus hijos, para los demás y tal, que puedes molestar a todos, y que es un tema, pues que aunque antes no se tuviera información y tal, si eso ahora mismo se presentara un producto como el tabaco y lo presentaran en sanidad para darle un registro sanitario, metían a la persona en la cárcel, ¿no?
Desde luego,
claro. Es que lo que quieren es envenenar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un producto que está ahí, pero que es muy nocivo para la salud y que tienes que tener fuera de antena. Antes hablabas del tema de los embarazos o de tal. Cada persona puede encontrar sus motivos.
Su motivación,
y
claro,
a veces no hace falta que sea un motivo negativo de que estés enfermo, porque sabes que lo que te puede poner enfermo puede ser preventivo, pero puede ser un tema ciudadano, de salud, económico, de modelo social, con hijos y con todo. Es decir, que motivos hay muchos.
Y digo yo, Aquilino, con todos los problemas que acarrea, ¿por qué fumamos? ¿Vicio, dependencia, hábito? ¿Qué componentes psicológicos hay en ello?
Bueno, pues ahí yo diría que hay tres planos. El primer plano, es decir, fumamos pues porque nos habituamos a fumar por un modelo social de imitación, de que somos más glamurosos o más mayores o de integración en grupo cuando somos adolescentes y tal, y se hace pues porque lo bebes, porque realmente está malísimo cuando chupas un cigarro, cuando chupas nunca, tose, te pica la nariz,
yo me acuerdo la primera vez que el alcohol está malo
y está desagradable, pero lo haces porque lo ves hacer los demás, porque crees que eres más mayor, porque estás haciendo algo prohibido, por todo ese tipo de cuestiones. Entonces empiezas a hacer un hábito social y empiezas a repetir ese hábito de fumar
hasta que te gusta,
y asociarlo,
claro,
no solamente a fumar, sino asociarlo a ciertas actividades, lo que se llama las conductas en cadena o de efecto dominó. Pues a tomar café en las copas, después de comer, a montarte en el coche, el ordenador, etcétera. Entonces ese es otro de los planos, que es que lo tenemos asociado a ciertas actividades. Y el otro es que no podemos olvidar que es una sustancia química y tóxica, que tiene unas propiedades como tal sustancia química, de adicción, de dependencia, de síndrome de abstinencia, etcétera, y que hay unos receptores neuronales para ello, y por tanto tiene unas propiedades y unos efectos.
Nos queda un minuto tan solo. El papel del psicólogo, que para eso lo tenemos aquí, el papel del psicólogo en todo esto, ¿cómo nos puede ayudar?
Bueno,
Aquilino.
A ver, todas las sociedades científicas lo que apuntan ahora mismo es que lo que funciona indudablemente es el apoyo psicológico, es decir, el tratamiento psicológico, el tratamiento de deshabituación, con apoyo farmacológico si es necesario. Hay gente que lo hace simplemente con apoyo psicológico, hay gente que lo hace con parches de nicotina para mitigar el síndrome de abstinencia de la nicotina, que es el más fuerte, digamos, lo que, para entendernos, el monofísico, y hay gente pues que lo hace con tratamiento farmacológico sintomático, es decir, para apaciguar los síntomas de síndrome de abstinencia, como puede ser el tema de ansiolíticos o del bupropión o la varenicrina, que ya habéis hablado de ella.
Muy bien. Bueno,
bueno, pues
algo nos ha aclarado,
que,
¿no?
Sí,
que
muy claro.
Lo primero, La voluntad, como ha dicho sí. Aquilino, ¿eh?
Desde luego.
Querer dejar de fumar, porque si no quieres dejar de fumar, me parece a mí que no lo vas a conseguir, no. ¿Eh? Hay que querer, eso está clarísimo.
Y querer es poder.